Me alegro, buenos días. Hola, hola, hola. Miércoles soleado, subida en las temperaturas en casi toda la península. Miércoles 21 de mayo del 2025. ¿Qué diferencia del sonido de ahora con ayer por la mañana a esta misma hora? Porque como cuando no hay un apagón, hay un robo de cable, un sabotaje de tren, una conjura de elementos externos contra la buena acción del buen gobierno que disfrutamos, pues cuando no pasa eso hay un apagón de internet que ayer sufrió una buena parte de España. Fíjese, cuando nos quitan la electricidad nos acordamos de lo débiles que éramos, ¿no? Pero cuando nos quitan el internet, pues oiga, sería una muy gorda. Pues uno tenía que entrar haciendo el teléfono, el programa con el teléfono en la oreja, y pero lo peor fue comprobar que la gente, por ejemplo, que tenía cita en ambulatorios, se quedó sin cita porque los ordenadores no iban. En varios lugares de España, Andalucía, Aragón, Extremadura, Castilla-La Mancha, La Rioja, Navarra, País Vasco, Comunidad Valenciana. Y como hemos desterrado el papel, pues los médicos no tenían los expedientes a mano.
Tenía una cita con el endocrino y me ha dicho el médico que no puede ver mi historia porque no tiene internet, que me dan otra cita, o sea, finales de agosto, principios de septiembre, me lo han dicho, como si no hubiera venido.
Manolo de Sevilla, le hicieron esa gracia para que usted se haga una idea del trastorno que esto supuso para mucha gente. ¿Y qué pasó? Bueno, pues que Telefónica, cuando tuvo que actualizar unos sistemas, la recuperación o la reparación o la reinstauración del sistema no funcionó. Esto afectó a líneas telefónicas como el 112 y a varias empresas y a varios lugares. En fin, esto duró varias horas. Internet y telefonía fija, falta de servicio. Y luego lo arreglaron, pero fue otro recordatorio de lo vulnerables que nos hemos vuelto en este mundo digital. A ver, vamos a ver. Hoy, 21 de mayo, pues, ¿dónde estaba usted hace 8 años? ¿Se acuerda? Yo estaba en Los Toros. Se lo digo porque no a esta hora, pero estaba en la Plaza de la Maestranza de Sevilla. Y allí nos enteramos de que las primarias socialistas las gana Pedro Sánchez a Susana Díaz. Sí, algunos decían en mi localidad, hombre, no ganará a Susana, pero si este lo han echado del partido, tal, sí, bueno. Pero supo alimentar la militancia con discurso populista. Y volvió, como no lo expulsaron del partido, que es lo que tenían que haber hecho, después de haber intentado falsear unas elecciones con una urna detrás de una cortina que manejaba Koldo, custodiada por el ínclito Koldo, que años después daría tanto que hablar. Como no lo echaron, volvió, cameló a la militancia y de aquella resurrección del populista sin escrúpulos a este lodazal en el que está metida España, con una degradación institucional que no sabemos dónde nos va a llevar. Es que lo malo de todo esto es que no sabemos cómo puede acabar la deriva de este gobierno que preside este individuo. Desde luego mal. Lo que sí sabemos es que mal. Pero hasta dónde de mal es lo que no... Es difícil de prever, ¿no? 8 años después, fíjense, aquellos que iban en el Peugeot, que eran Ábalos, fíjense, vaya a las cuatro, Ábalos, Santos Cerdán, Cordo y Pedro Sánchez, cada uno ha tenido que dar la cara de forma preventiva por lo que pudiera ser. Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE, porque Sánchez tuvo que cargar a Ábalos por los asuntos turbios que ahora se están desvelando, y ahora está en el propio punto de mira. Meterse en líos judiciales. Sería el segundo secretario de organización del PSOE embarrado 8 años después. Y lo que hizo ayer Santos Cerdán se presta a una reflexión, porque eran muchos los que hacían ver que este hombre estaba, en fin, muy callado, muy desaparecido desde hacía días, y alguien le habrá hecho ver que eso solo acrecentaba la sensación de que estaba metido de la cama esperando un informe de la ECO, ¿no? Pero viendo que el informe se retrasa, pues dice que le extraña mucho que se haya filtrado ese informe, que todavía no se ha hecho público, que él no tiene nada que ver con adjudicaciones turbias de obra pública a cambio de mordidas.
No voy a entrar a hablar de ninguna de las noticias que han salido estos días. Insisto, todos son mentiras. Y los que han afirmado que yo he cometido delitos, nos veremos en los juzgados, y los que hayan cometido un delito también. Yo, como diputado de Navarra, he hecho muchas veces preguntas sobre obras en Navarra. Y como coordinador territorial del Partido Socialista del año 2020, también preguntaba por obras en el resto del territorio.
Del no tengo idea de qué me hablan, yo he hecho muchas llamadas a constructoras normales sin malicia. O sea, que un secretario de organización del PSOE vaya llamando a empresas para ver cómo van las adjudicaciones públicas, pues digamos que es un poco llamativo. Puede efectivamente no tener ningún gato encerrado, pero que un cargo orgánico de un partido vaya interesándose por cómo van adjudicaciones de la administración, pues no sé yo si es normal. A la espera de ese informe de la UCO, lo que ya sabemos sobre Begoña Gómez, el hermano de Sánchez, el caso Ábalos, hay que sumar ahora varias cosas. Ayer fue imputada la que fuera presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera. ¿Por qué? Por enchufar a Jessica Rodríguez, la amiga especial de Ábalos, la escort, la prostituta, que fue enchufada en dos empresas en las que cobró sin ir a trabajar, como ella misma confesó en el Supremo. Entonces, comando tú, esto no fue idea de Pardo de Vera. De Vera estaba haciendo su trabajo, ella es ingeniera, pues un perfil adecuado para ser la jefa de Adif. Y desde el avalismo, desde el coldismo, le dicen desde Transportes, oye, tienes que meter ahí a una que vamos a meter, que no te preocupes, que no te enteras. Y la otra dijo, bueno, mira, yo ya tengo bastante con lo mío para ocuparme de si metéis o enchufáis o no enchufáis o hacéis o no hacéis. ¿Cuánto se habrá tenido que arrepentir de haber hecho o la vista gorda o haber colaborado o no haberle dado importancia a esa circunstancia? Que meten a una Lumi, amiga del ministro, en una empresa pública con un sueldo sin ir a trabajar. Bueno, es que aunque fuera a trabajar. Eso no es un escándalo. También declara este miércoles Juan Ignacio Díaz Vidar, antiguo director de gabinete de la exministra Reyes Maroto, como testigo en el caso Ábalos. Y ayer tuvo que dar explicaciones Gustavo Matos, el hombre fuerte del PSOE en Canarias, al que un informe policial vincula con un narco libanés. El señor Matos dice que él solo fue a escuchar a una cafetería lo que el libanés le tenía que decir, que le dijo que unos policías le estaban acosando en sus locales de forma irregular. Bueno, que sí, él podía hacer algo. Y él, bueno, se lo contó al subdelegado del gobierno y a él le dijeron que ese asunto ya se estaba investigando. El resto de la intervención del señor Matos fue quejarse mucho de que se hubiera filtrado un informe policial, que se hubiera publicado la parte de la conversación en la que él aparece como alguien turbio. Hombre, vamos a ver, si tú quedas con un tipo turbio que ahora mismo está en la cárcel, no es muy normal decirle de entrada que tú no te metes en ninguna guerra si no es para ganar dinero. Pues es que las conversaciones... y si te ofrece un regalo, lo mejor es decirle que tú no estás ahí para aceptar regalos, sino que como servidor público quedas con la gente para escuchar sus problemas. Decirle que ya te lo cobrarás en ayuda cuando lo necesites tampoco suena muy normal. Pero bueno, esto ha hecho tirar de victimismo, como no, del manual de victimismo, la ultraderecha, tal. Escuchen a Pilar Alegría.
Una campaña de acoso y derribo a este gobierno por parte de la derecha y la ultraderecha en este país. Y para percutir además es que, en esa campaña...
De es que es lo de siempre, no vale la pena ni escuchar más ya tonterías de este personal. Si es que no vale la pena. Es que, ¿para qué le dedicamos un solo minuto a escuchar bobadas del Loro Park de estos muchachos y muchachas, que ayer se preguntaba Pachi López, ¿qué hemos hecho como gobierno para que nos odien o nos tengan tanta manía? De verdad hay que explicártelo. Bueno, a ti sí, hay que explicártelo todo, porque si no, no entiendes nada. Más cosas de esta mañana, Ángel. Ángela, ¿cómo estamos? Buenos días.
Herrera y Cope.
Buenos días, Carlos. Pues muy bien. Aquí echando un ratito de la mañana.
Creo que ya me alegro.
Mira, empiezo por las novedades que hay en la polémica de los sin techo que duermen en el aeropuerto de Barajas. Aena refuerza hoy los controles de acceso a las terminales. Desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana solo van a poder acceder los viajeros con tarjetas de embarque, sus acompañantes y también, evidentemente, los trabajadores del aeropuerto. Enseguida nos vamos a pasar por Barajas para ver cómo está la situación a esta hora de la mañana. Es noticia también el informe anual del Banco de España de 2024, el primero con Escrivá como gobernador. Estima que el impacto en la economía española por los aranceles de Trump va a ser limitado, de apenas 3 décimas, pero advierte de la incertidumbre a nivel mundial, lo que va a provocar que en un par de semanas se revise a la baja las previsiones de crecimiento de nuestro PIB. Hablando de bancos, el presidente del BBVA, Carlos Torres, se ha pasado por la linterna de COPE después de que el viernes terminara la consulta pública del gobierno sobre la OPA de esta entidad al Sabadell. Torres considera que esa consulta no era necesaria, como tampoco lo sería, dice, elevar esta operación al Consejo de Ministros.
Tenemos que esperar hasta el 27 de mayo para que el ministro de Economía decida si eleva o no eleva la operación al Consejo de Ministros. Consideramos que no debería elevar la operación al Consejo de Ministros porque, lejos de afectar negativamente a ningún elemento de interés general, la operación es buena.
La entrevista completa de Expósito a Carlos Torres, al presidente del BBVA, la tienes en cope.es. Otro nombre del día es el de Ángela de Miguel, ya nueva presidenta de Cepyme, la patronal de las pequeñas y medianas empresas. Se ha impuesto por apenas 30 votos a Gerardo Cuerva, que deja el cargo después de 6 años. El principal objetivo de Miguel va a ser poner a las pymes en el debate político y no teme que, a pesar del resultado tan ajustado de estas elecciones, vaya a haber divisiones.
Yo creo que nosotros vamos a trabajar y creo que lo va a hacer toda la organización. Somos todos muy serios. Nosotros lo que nos preocupa realmente es la PYME española. La PYME española necesita ahora mismo un compromiso muy fuerte de Cepyme. Y Cepyme somos todos y estoy convencida de que estaremos todos trabajando día a día por la mejora de la PYME española.
Lo que también se confirma es que el rey Juan Carlos va a presentar una demanda contra el expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, después de no alcanzar un acuerdo en el acto de conciliación celebrado la semana pasada. El monarca le exige una rectificación por sus expresiones injuriosas contra él y una indemnización de 50.000 euros. Y fuera de España, Rusia asegura que no se va a imponer plazos para dialogar con Ucrania. Lo primero, asegura Moscú, es organizar el intercambio de prisioneros y preparar un documento con propuestas, mientras el ejército ruso sigue con sus bombardeos sobre Ucrania. En las últimas horas ha lanzado más de 100 drones sobre Jersón y otras regiones del país, provocando la muerte de al menos una persona y dejando heridas a otras 13. A todo esto, Italia confirma que el Vaticano se ha ofrecido como sede para la nueva ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania. Así se lo ha trasladado en una conversación telefónica el Papa León XIV a la primera ministra italiana Giorgia Meloni. Y en el partidazo de COPE, el Real Madrid sigue trabajando en el mercado de fichajes. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. Y en esa información del diario Marca, el Real Madrid sopesa dar un golpe sobre la mesa y está estudiando pagar los 58 millones de euros de cláusula de Nico Williams, con el objetivo incluso de que el jugador esté disponible ya para Xavi Alonso para el Mundial de Clubes de este verano. Mientras tanto, en el Barça, anoche hubo cena de celebración de la temporada y hoy a priori se va a hacer oficial la renovación de Hansi Flick y mañana será turno para la de Rafinha. En Inglaterra, grandes noticias con Rodri, que anoche volvió a jugar al fútbol 241 días después de su rotura de ligamentos. Jugó 8 minutos en la victoria del Manchester City 3-1 ante el Bournemouth de Iraola. Rodri, que va a estar disponible para la próxima convocatoria de Luis de la Fuente el lunes, hoy es turno para la convocatoria de la selección española femenina. Lista de Montse Tomé a media mañana para medirse a Inglaterra y Bélgica en la Liga de las Naciones.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este sábado, Español y Leganés se juegan la permanencia en la última jornada.
¡El último buchito!
Además, 3 equipos a por 2 plazas europeas en juego. Celta, Rayo y Osasuna pelean por la Europa League y la Conference.
¡A cada uno le preocupa algo!
Y el Barça femenino se juega la Champions ante el Arsenal.
¡Vamos!
Todo pasa este sábado en Tiempo de Juego.
¡Vamos ya!
Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. ¡El número 1 del deporte!
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
AENA da un paso más para limitar la entrada de las personas que duermen en el aeropuerto de Barajas, un asunto que ha desatado un problema de seguridad y de salubridad que llevan meses denunciando los trabajadores, además de una disputa pública entre AENA y el Ayuntamiento de Madrid. Hay novedad, porque a partir de hoy se refuerzan los controles de acceso, más bien se amplían las horas en las que no se podrá acceder si no tienes tarjeta de embarque, salvo que seas un acompañante de un viajero con esa tarjeta o, evidentemente, un trabajador del aeropuerto. Así que lo primero, a esta hora, a las 6 y 16 minutos de la mañana, 5 y 16 en Canarias, es irnos hasta la T4, la terminal donde más problemas se han registrado en las últimas semanas. Ahí está Arturo Ayestarán. Arturo, buenos días.
Buenos días, Ángela. Efectivamente, será a partir de esta noche entre las 9 y las 5 de la mañana. Ya durante esta noche muchos accesos estaban cerrados y este refuerzo de seguridad pretende frenar la entrada de las más de 400 personas sin hogar que pernoctan aquí en Barajas. Desde el aeropuerto insisten en que no se trata de desalojos, sino de garantizar el funcionamiento adecuado de las instalaciones y la seguridad. Y para ello van a desplegar 22 guardias de seguridad. 8 de ellos estarán en 4 puertas de esta terminal 4 y otros 10 en 5 de las otras 3 terminales.
Bueno, pues esto es lo que se espera, pero Arturo, tú ya llevas un ratito por la T4. ¿Qué te has encontrado por allí? ¿Qué ambiente se respira?
Pues es muy curioso, Ángela, el contraste que hay entre los distintos pisos de la terminal. Si entras por la segunda planta, la de salidas, parece que hay absoluta normalidad, con la gente acercándose a los mostradores y pasando por las puertas de embarque. Pero mientras coges las escaleras mecánicas para bajar a la primera planta, al ser un aeropuerto muy diáfano, se va viendo una hilera de decenas de personas que por las horas están durmiendo en unas condiciones que desde luego son inhumanas. A esta hora algunos empiezan ya a levantar, y en los baños de la planta baja se ve cómo entran a asearse como buenamente pueden, y probablemente sean muchos de los que tienen trabajo pero no se pueden pagar un hogar en el que dormir. Y es que las medidas que se van a tomar hoy sirven para paliar una pequeña parte del problema, la de arreglar la situación del aeropuerto, pero cuando eso esté solucionado hay que mirar también a dónde y en qué condiciones se van a realojar a estas personas.
Pues sí, porque aunque no lo parezca, aunque parezca mentira, sigue la guerra entre AENA y el Ayuntamiento de Madrid. Todavía no se han reunido. ¿Cuál es la novedad entonces? Pues que parece que esa reunión podría estar más cerca, aunque sea, eso sí, a la gresca.
Si vienes en el censo, lo único que está buscando es una foto. La foto la tendrá, porque yo me voy a sentar. Porque lo que no van a poder decir nunca es que yo no me quiero sentar, que yo no quiero tener una reunión. Pero yo reuniones para fotos tampoco, y menos cuando hablamos de 400 personas. Y yo le digo, ¿y qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago con estas personas? Porque no las puedo obligar a salir de Barajas, no las puedo obligar a estar y entrar en un centro de acogida del Ayuntamiento de Madrid. Estas personas no merecen ese trato. Es que no se merecen que se las esté tratando por AENA y el Gobierno de España de esta manera.
Pues esto decía el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, sobre la reunión urgente que le ha pedido el presidente de AENA, Maurici Lucena, que de momento, como digo, sigue sin fecha. Es día para acercarnos también a Linares, a Jaén, donde se investiga la muerte de un niño de 3 años dentro de un coche. Su padre de acogida, al parecer, se olvidó de que se había dejado al menor dentro del vehículo. El hombre de unos 70 años está detenido. Fue su mujer la que se dio cuenta de que algo no iba bien cuando fue a la guardería a buscar al pequeño y el niño no estaba. Vamos hasta Jaén, Ángel López.
El pequeño estaba en régimen de acogida y era llevado cada mañana por su padre de acogida, un hombre de unos 70 años, que solía avisar además por WhatsApp a las monitoras de la guardería para que lo recogieran. Pero este lunes algo cambió, no avisó, no entregó al niño y sin darse cuenta se lo llevó de vuelta con él, dejando al menor en el coche creyendo que ya no estaba allí. Horas más tarde fue la madre de acogida quien descubrió el horror. Al acudir a recoger al pequeño, la guardería le informó de que nunca había llegado. Volvió a casa y allí su pareja se dio cuenta de lo ocurrido. El niño seguía aún en su sillita dentro del vehículo. La madre entró en estado de shock y dio la voz de alarma. El coche estaba aparcado en una calle muy transitada, pero los cristales tintados impidieron que alguien notara la presencia del menor. nadie lo vio. Los sanitarios intentaron reanimarlo sin éxito. El cuerpo ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal para la autopsia y el padre de acogida ha sido detenido por un presunto delito de homicidio imprudente.
La investigación está en marcha, igual que lo está en Sabadell y en Barcelona, para averiguar qué provocó que una plancha de hormigón que revestía la fachada de un centro comercial se desplomara ayer en plena calle, matando a un hombre que iba de compras con su mujer.
Una placa de unas dimensiones de 6 metros por 12 de hormigón armado. Ahora, juntamente con los técnicos municipales del Ayuntamiento de Sabadell, estamos realizando la investigación de lo sucedido y a ver a qué anclajes han fallado de esas placas.
Esto decía el subinspector de los bomberos Jordi Massagué. No se sabe qué provocó que se desplomara, pero la mala suerte quiso que justo en ese momento pasara ese vecino de Rubí, de 74 años, que murió en el acto. Su mujer, por suerte, ha salido ilesa, pero ahí otro herido y tuvo que atenderse también a varias personas por crisis de ansiedad. La situación podría haber sido mucho peor porque justo al lado había un parque infantil y la plancha cayó a pocos metros en una hora, además, las 4 de la tarde, en las que había mucho ajetreo en ese centro comercial. Bueno, y tristemente, sin la presencia de un equipo español, y mira que tenían ganas los aficionados del Atlético, hoy se disputa en Bilbao la final de la Europa League entre dos equipos ingleses, Manchester United y el Tottenham. Y cada vez que equipos ingleses visitan España, pues es inevitable hablar de que sus aficionados, los polémicos y en algunos casos conflictivos hooligans, Álvaro Cotelén, buenos días.
Hola, Ángela, buenos días.
Hooligans que ya están haciendo de las suyas.
Sí, porque después de una mañana, la del martes, relativamente tranquila, la cerveza fue haciendo efecto y a primera hora de la noche han protagonizado los primeros incidentes. Ha sido en San Sebastián, altercados que han empezado cerca de un bar en la parte vieja de Donosti, pelea entre hooligans, en la que se han lanzado vasos y objetos de esos locales. Eso en San Sebastián, pero en Bilbao también ha habido algunas escaramuzas. Por ejemplo, aficionados del Tottenham literalmente han arrancado un semáforo y se lo han llevado. Lo contaba en el partidazo de COPE el alcalde de Bilbao, Juan María Burto.
Es una situación desagradable y que es para mí incomprensible, ¿no? No entiendo cómo alguien puede disfrutar rompiendo un semáforo. Y bueno, esperemos que quede en eso y que reine el civismo.
Esos son los que están aquí, porque en breve van a empezar a llegar más. Se esperan unos 60.000, la mitad sin entrada. El alcalde ha pedido a los bilbaínos que eviten hoy el coche. Se refuerza el servicio de metro, tren y tranvía. Recuerden, la fanzot del United está situada en el Parque Echeverría, la del Tottenham en la zona de Amezola. Todo esto la parte negativa, Ángela. La positiva, el impacto económico que va a dejar esta final en Bilbao. Las estimaciones hablan de que va a dejar más de 100 millones de euros en la ciudad.
Bueno, al menos ahora para reponer el semáforo. Gracias, Álvaro. Seguimos con Carlos Herrera.
Y con Antonio Naranjo, ¿qué tal? Buenos días.
Señor Herrera, buenos días, ¿qué tal?
Vamos a la metedura de pata de hoy, ¿cuál es?
Pues mire usted, tenemos que hablar del lado más siniestro de la política, ya sabes, el de los casos que además de los tradicionales comportamientos corruptos, pues incluyen episodios delictivos obscenos, con dinero sucio, drogas, prostitución y relaciones con tramas criminales absolutamente inaceptables. Ya sabes que no es justo abrir causas generales a partir de casos concretos, pero hombre, sí se puede y se debe juzgar a una formación política por su reacción ante esos comportamientos de uno de los suyos. Y la del PSOE, de muchos años para acá, pues la verdad ha sido deplorable. Siempre ha mirado para otro lado, ha negado los hechos, ha protegido a los señalados o incluso les ha auxiliado. El último episodio, se lo sabe todo el mundo, está protagonizado por Gustavo Matos, vicepresidente segundo del Parlamento Canario y hombre muy cercano a Ángel Víctor Torres y también a Pedro Sánchez, ¿te acuerdas que le ayudó en las primarias de las que hablabas hace nada? Bueno, acabe como acabe, y él lo niega todo, lo cierto es que es un hecho que se reunió con un narcotraficante libanés y que conversó con él sobre cómo ayudarle a que sus locales dedicados al tráfico de drogas no tuvieran inspecciones. Pese a eso, el aludido se permitió hacerse la víctima y el ofendido.
En relación con los hechos que se publican, no he mantenido, como ya dije ayer, con el señor Mohamed Yamil Derba ninguna relación de carácter económico, empresarial ni profesional de ningún tipo. Ni he mantenido con él más relación que la propia de la coincidencia en ámbitos sociales y empresariales de la isla de Tenerife, como tantos otros.
Hombre, si has visto las conversaciones, Herrera, casi era un cuelga tú, Cali. Sí, no, claro. Cuelga tú, ¿verdad? Claro. Era una cosa y dice, ah, bueno, esto no como lo de Feijóo, ¿verdad? Que lleva 30 años recibiendo acusaciones con una foto de Marcial Dorado. Que bueno, fin, se tomó cuando este hombre no estaba condenado por nada, de lo que luego sí fue condenado. Pero lo peor es que no es la primera vez en que vemos escenas similares. Acuérdate, con los ERE andaluces, cuyas condenas casi han sido anuladas en el Tribunal Constitucional, bueno, pues se dificultaron las investigaciones de la Guardia Civil sobre el gasto de dinero público en prostíbulos. Con el Tito Berni nadie dijo nada hasta que el caso estalló. A José Luis Ábalos pues le ayudaron a enchufar a sus novias, en ocasiones chicas de alterne, en empresas públicas. Consintieron que viajara con él en comitivas oficiales y le hicieron auditorías en el Ministerio de Transportes que concluían que todo se había hecho con arreglo a la ley. Madre mía, Óscar Puente. Bueno, y al respecto del narcotráfico, pues cabe recordar que el Ministerio del Interior eliminó la unidad OCON en el Estrecho de Gibraltar, la élite de la Guardia Civil experta en la lucha contra los cárteles de la droga. Solo son culpables de los delitos quienes los cometen, pero la respuesta a sus desmanes convierte a sus partidos en víctimas o en cómplices. Y no sé cómo lo ves tú, Herrera, pero a mí me parece que vale, en esto siempre son lo segundo,
indudablemente. Ahora son y 25. Un momento.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
CEPSA se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco que se compromete con las empresas.
¿Seguirá ese ritmo, esa forma de tratar a la pyme, esas ayudas?
BBVA se compromete a mantener las líneas de circulante de todas las pymes de Banco Sabadell y el volumen de crédito total de las pymes cuya cuota CIRBE agregada de BBVA y Banco Sabadell sea al menos del 85%, 50% en el caso de Cataluña y Baleares, durante 3 años, prorrogables 2 años más.
La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos, BBVA.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
1540, sede central del equipo ahorro de Naturgy. Señora lavadora.
Dígame,
¿Qué hace?
Yo, nada.
¿Se está riendo de mí?
Nunca.
Creo que está usando el modo eco.
Claro, así ahorro un 33% en todo.
Otro caso resuelto por el equipo ahorro.
Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy.
AD Tecnológico, Educación Infantil y Primaria, Marketing y Comunicación, Nutrición y Dietética. Estos son algunos de los títulos de la Universidad Pontificia de Salamanca. Grados y posgrados presenciales y online. No pierdas la oportunidad de estudiar en Salamanca, el campus universitario más grande de España.
Infórmate en upsa.es, Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Ten confianza para conseguir tus metas. Date impulso y solicita tu préstamo entrando ahora en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad Euro NCAP. Gama Ford Transit. Tu negocio, tu decisión.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 59 euros. Solo 59 euros. Y con progresivos, 129 euros. Siéntete bien. Más info en visionlab.es.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección, zapatos de primavera-verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Está muy atrascado, nada.
Seguimiento de grúa a través de la app.
Que estoy agobiado porque el coche es de mi padre.
Plan de pagos 12 meses.
Un gran susto, sí. Es de noche.
Geolocalización desde la app.
Muchas gracias.
Quien acude cuando una persona necesita ayuda es otra persona. En el momento de la verdad, ¿qué seguro de coche elegirías? Mafre.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol! ¡Esto es el Betis!
¡Gol de la Real! ¡Golazo espectacular!
¡Balón que queda muerto! ¡Modric! ¡Golazo!
Uno de los mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30 de la mañana, 5:30 en Canarias, de un miércoles, es 21 de mayo. 21 de mayo del 2025, y a esta hora ya no es que esté despierto, es que ya se ha repasado todo lo que hay y lo que deja de ver. En el día de hoy, Jorge Bustos, buenos días, Jorge.
Ya estoy a punto de cenar, Carlos, buenos días. Pues te doy las tres claves informativas de este miércoles. Hay que empezar por Gaza. Netanyahu no puede esperar que aplastar lo que queda de la franja con sus blindados en esta operación Carros de Gedeón pues no tenga consecuencias diplomáticas. Las está teniendo. La Unión Europea va a revisar su acuerdo de asociación con Israel. Reino Unido suspende negociaciones de acuerdo comercial con Israel. Y estas decisiones, que son serias, contrastan, por cierto, con la frivolidad de Sánchez, que ha centrado su protesta en Eurovisión. Quizá porque sabe que la Unión Europea cada vez pinta menos. Segundo asunto, corrupción. Imputada Pardo de Vera, Isabel Pardo de Vera, expresidente de Adif, por la contratación de Jessica Rodríguez. Recordemos aquella frase gloriosa de Koldo que acompañó a Jessica a la entrevista de trabajo. Se cansó de tantas preguntas, intervino Koldo y dijo: ¿sabe leer? No, pues ya está, contratada. Bien, luego está Gustavo Mato. Nueva entrega del diario El Mundo sobre la corrupción presunta del hombre fuerte del socialismo de Ángel Víctor Torres en las Islas Canarias. Se ofreció a mediar con ministros y específicamente con Marlaska, ministro del Interior, para facilitarle las cosas al jefe del narco en Canarias, que está en la cárcel. Y luego Santos Cerdán ha hablado, por fin. Se le nota un poco ojeroso, pero dice que interesarse por las adjudicaciones de obras públicas no es delito. Bueno, eso lo dirá la UCO. Y en último lugar, tercera clave, Carlos, la auditoría del apagón. Parece que Beatriz Corredor, como nos temíamos, está maniobrando para que no sea una auditoría independiente, sino para teledirigir las conclusiones, y las eléctricas se están enfadando, están exigiendo que las investigaciones del apagón no sean políticas, sino técnicas. Y me temo que Sara Agesen, la vicepresidenta técnica, se está sanchificando a gran velocidad.
Bien. Bueno, iremos profundizando en estos asuntos a lo largo de la mañana, hasta las 7:30.
Hasta ahora.
A todo esto, esta mañana vamos a disfrutar, a gozar de una nueva sesión de control al gobierno, con Pedro Sánchez en medio de la desbandada de ayer de sus ministros en el Senado. Es muy difícil llegar a un grado de desprecio semejante como el que siente el gobierno por el Senado. Claro, no tiene mayoría, no, y además los amiguitos, los socios, no tienen peso, porque tiene mayoría absoluta la oposición, el Partido Popular, no lo controlan. Por lo tanto, desprecian el Senado. Pero hoy Sánchez estará en el Congreso y ahí debe responder a las preguntas de Núñez Feijóo. También ayer, como contaba ahora mismo Gorgue, se vivió otro episodio en el Congreso acerca de cómo el gobierno estaba aprovechando el episodio del conflicto con Israel para desviar el foco informativo, ¿no? Aprovechando que sus socios presentaban una moción para promover el embargo de armas a Israel, el PSOE cambió su postura inicial, votó a favor de que se tramite esa iniciativa, lo cual no deja de ser un gesto absolutamente demagógico, porque el PSOE sabe perfectamente que el embargo de armas a Israel no es posible. Como no es posible echar atrás los muchos contratos sobre equipamiento militar que hemos firmado con ese país. Por más que hicieran el paripé de tumbar el contrato de las balas para la Guardia Civil. Pasa que al gobierno eso le sirve para seguir agitando esa bandera en un contexto internacional que además le viene que ni al pelo, porque, como decía ahora mismo Gorgue, ayer la Unión Europea, el Reino Unido, también movieron ficha contra el gobierno de Israel para que afloje la presión sobre la franja de Gaza. Por ejemplo, los británicos han roto negociaciones comerciales con Israel. 17 países de la Unión Europea han pedido revisar el acuerdo de asociación comercial con los israelíes. Y así las cosas, pues Sánchez tiene claro que ese tema es la gatera perfecta para desviar el foco de los problemas domésticos con la justicia. Esto, bueno, vamos y caballeros, hay muchas cosas hoy, por lo tanto, de las que hablarles y que ya le resume con su particular sentido del acierto y del agrado Ángela Sánchez. Te veo siempre muy agradable y muy limpia, que da gusto verte.
Hombre, solo faltaría, ¿no?
Que de verdad, que tú sabes lo que iría a venir a trabajar con alguien atildado.
Hombre, echando pete sería una cosa...
Claro, sería espantoso.
Terrible.
¿No creas tú que algún episodio hemos vivido a lo largo de tantos años en la radio? Y,
pues
los estudios son muy chicos.
Menos mal que se escucha, pero no se huele.
Eso es.
Pues en esa sesión de control, además del caso Ábalos, tenemos novedades también en otros asuntos. Por ejemplo, muchas miradas se centran ahora en el sustituto de Ábalos al frente de la Secretaría de Organización del PSOE de Santos Cerdán por el informe que estaría preparando la UCO. No se ha publicado y él dice ya que todo es mentira.
Es que este gobierno está muy tranquilo. Venimos trabajando con absoluto rigor.
Las noticias que se están dando son mentiras. Y cuando salga ese supuesto informe de la UCO, lo desmontaremos uno a uno, si son estas las mentiras. O es una filtración o son invenciones de los periodistas.
Bueno, hoy además hay otra comparecencia esperada en el Congreso, la del ministro del Interior, en plena polémica por el contrato de compra de balas a una empresa israelí que el gobierno acabó rescindiendo. Grande Marlaska tendrá que explicar también el reglamento europeo de retorno de migrantes que fija los criterios para la expulsión de esos migrantes en la Unión Europea. Ayer otro ministro fue protagonista en la Cámara Baja, el de Transportes, Óscar Puente, que ha sido reprobado por segunda vez en 7 meses por su gestión ferroviaria, en concreto por el trato que recibieron los viajeros durante el apagón. Sale adelante con los apoyos de PP y Vox y la abstención de Junts y de Podemos. Telefónica a todo esto ha dado por solucionada la incidencia de ayer que provocó problemas en al menos 7 comunidades autónomas. Afectó a las líneas telefónicas, a internet y también al servicio de emergencias 112. Muchas citas médicas se han tenido que anular con los problemas que eso conlleva.
Tenía una cita con el endocrino y me ha dicho el médico que no puedo ver mi historia porque no tiene internet, que me dan otra cita. O sea, finales de agosto, principios de septiembre, me lo han dicho. Como si no hubiera venido.
Falló que llega 3 semanas después del gran apagón que se sigue investigando. Las eléctricas a todo esto piden que se amplíe la investigación para incluir las variaciones previas de tensión que sufrió la red, tanto esa mañana como los días anteriores. La vicepresidenta Sara Hagesen insiste en defender la gestión que hizo el gobierno ese 28 de abril.
En ese contexto tan difícil, totalmente inédito, todo el gobierno estuvo donde tenía que estar. Es más, estuvimos trabajando sin descanso, lo primero para restablecer el suministro a todos y cada uno de los españoles.
Esta mañana a las 9 la ministra Hagesen comparece en el Senado para dar explicaciones sobre este asunto. Por la tarde preside el comité que analiza la crisis energética, que ya sabemos que, como dice el gobierno, va a tardar en averiguarse qué lo provocó, porque la investigación, dicen, puede tardar incluso más de medio año. Y en el partidazo de COPE, Rodri vuelve a los terrenos de juego 8 meses después. Bruno Casar.
241 días después de su rotura de ligamentos. El Balón de Oro, Rodri, volvió anoche a los terrenos de juego en la victoria del Manchester City ante el Bournemouth 3-1, disputó 8 minutitos y va a estar disponible para la próxima lista de Luis de la Fuente el lunes para disputar la Liga de las Naciones. Mientras tanto, el miércoles viene marcado por el nombre de Nico Williams. Informa el diario Marca que el Real Madrid está estudiando pagar los 58 millones de euros de su cláusula para incorporarlo de inmediato y que esté disponible para el Mundial de Clubes. Un Nico Williams que fue pretendido el verano pasado por el Barça, que hoy centra todo en anunciar la renovación de Hansi Flick. Mañana van a hacer lo propio con la de Rafinha y esta noche a las 9 en cope.es y aplicaciones, final de la Europa League en San Mamés entre Manchester United y Tottenham.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Renfe ya ha emitido más de 20 millones de abonos gratuitos desde 2022. Los abonos de cercanías, rodalíes y media distancia siguen activos y se pueden usar hasta el 30 de junio. Los bonos Avant están disponibles hasta final de año. Y en Cantabria y Asturias, el viaje en cercanías y ancho métrico seguirá siendo gratuito durante todo 2025. Toda la información está en renfe.com.
Renfe, tu tren.
Bueno. Bueno, ¿qué nos cuentan hoy los medios, la prensa? Araki, buenos días.
Buenos días, Herrera. Pues mira, llega el gobierno al control del Congreso esta mañana con una riada de noticias sobre corrupción. Es lo que destacan los periódicos esta mañana. El Mundo publica nuevos audios del vicepresidente del Parlamento Canario, Gustavo Matos. Ofreció al capo libanés mediar con miembros del gobierno, con varios ministros, para relajar las inspecciones a sus tiendas de cannabis, negocio tapadera para la venta de droga. En La Razón, el juez Ismael Moreno imputa a la expresidenta de Adif, Pardo de Vera, por sus gestiones para enchufar a la amiga de Ábalos, Jessica Rodríguez. En una entrevista hoy en El País, el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, niega que su entrada en el Parlamento Regional sea para blindarse jurídicamente y retrasar el juicio contra el hermano de Pedro Sánchez. En ABC, ante el inminente informe de la UCO, el secretario de Organización Socialista, Cerdán, reconoce haber hecho consultas sobre obras públicas en Navarra, pero dice que eso no es un delito. Es el panorama esta mañana en el kiosco. La otra gran noticia en los periódicos es que Europa presiona a Israel, se abre a revisar sus relaciones económicas y políticas con ese país por esa ofensiva y los bombardeos del ejército sobre Gaza. La situación, dice ABC, es inhumana, es insoportable y el ejército hebreo golpea la franja donde pueden morir de hambre 14.000 niños. En la derivada nacional de todo esto, el Congreso, lo subraya en los periódicos, da el primer paso para un embargo total de armas a Israel. Subraya El Mundo el paso adelante de las empresas eléctricas para conocer hasta las últimas consecuencias qué pasó con el gran apagón del 28 de abril. El sector maniobra en Europa para limitar la influencia de Enso en la investigación. Es la patronal que defiende los intereses de Red Eléctrica y sus homólogos europeos. Varios periódicos recogen hoy la denuncia de grandes energéticas españolas que acusan a Enso de haber omitido información relevante para esa investigación, como que la red sufrió perturbaciones anómalas horas antes del incidente o que hubo problemas y avisos previos varios días antes al colapso. Y destaca El País que el Partido Popular va a votar no a la regularización de inmigrantes. El Mundo dice que el gobierno maniobra para llevar este debate días antes del Congreso Nacional de los Populares previsto para el primer fin de semana de julio.
Bueno, ¿y la letra pequeña qué dice?
Pues mira, explican en El Mundo cómo el dictador venezolano Maduro quiere apuntalar su pucherazo de hace 10 meses en las elecciones que ha convocado este domingo para renovar el Parlamento Nacional y para elegir gobernadores. Las encuestas dicen que el 84% de los venezolanos no tienen ningún interés en ir a votar. Hasta el chavismo reconoce que la abstención podría superar el 75%. La líder opositora, Corina Machado, ha llamado al boicot ante estas elecciones ilegales y a dejar los colegios vacíos. El 28 de julio del año pasado, recordemos, ganó la oposición, lo reconoció toda la comunidad internacional, pero la realidad es que Maduro sigue en su puesto y que el vencedor de esas elecciones, El Mundo González, vive en Madrid.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué tal, Alberto? Buenos días.
Buenos días.
Hoy no estás en Barajas, ni en Atocha, ni en Santa Justa, en ningún sitio. ¿No?
Voy al estudio.
Eso
después
es.
No lo piso.
Bueno, vamos a ver, ¿dónde ponemos el foco hoy?
Pues mira, es una posible solución para un problema que es poco visible, literalmente. En nuestros ríos, en lagos y acuíferos, se pueden encontrar fácilmente residuos de fármacos. ¿Por qué es peligroso? Porque de esas aguas los compuestos se incorporan al suelo y al ser absorbido por las plantas pues generan riesgos ecológicos. En este caso tiene un impacto en la flora, también en la fauna, pues los peces se vuelven más agresivos y afecta a la cadena alimentaria. El asunto es grave porque aunque las plantas potabilizadoras eliminan la mayor parte de los contaminantes, hay ciertos residuos que se resisten y que pueden poner en riesgo el agua potable. La posible solución, depuradoras vivas. ¿Pero esto qué es? Encendemos el fuego y te lo cuento. Te hablo de alguna consecuencia más. Es que uno de los mayores peligros de esto es que los antibióticos que se quedan en el agua contribuyan a crear bacterias resistentes. Esto te lo sabes tú bien, que pone en jaque la eficacia de los tratamientos que usamos, ¿no? Y sobre todo en el contexto en el que estamos, en el que cada vez hay más bacterias fuertes, que se llaman superbacterias, para las que no hay antibiótico, pues imagínate. ¿Pero por qué se contamina el agua con fármacos? ¿Cómo? Todos los días millones de españoles consumimos fármacos, analgésicos, antiinflamatorios, antibióticos, antidepresivos. ¿Qué pasa? Que una vez ingeridos, muchos de esos compuestos no se eliminan completamente en el organismo y son excretados, miccionados en su forma original y eso acaba en las aguas residuales. Y aunque, como te decía, las depuradoras están diseñadas para eliminar contaminantes orgánicos, se cuelan. Entonces, ¿qué se puede hacer? lo primero, no tirar medicamentos al váter ni a la basura, que esto, en fin, está bien decir que hay que dejar los medicamentos en un punto sigre de la farmacia, pero se está trabajando también en mejorar el diseño de esos fármacos para que sean más biodegradables, pero esto ya se venía haciendo, concienciar en lo primero y trabajar en lo segundo. ¿Cuál es la posible solución? Es interesante, algo compleja, pero interesante. Microorganismos. En un laboratorio ya es posible simular las condiciones adecuadas para que ciertas bacterias evolucionen y se adapten para degradar ellas mismas fármacos específicos. Esto se llama biorremediación y puede degradar antibióticos, analgésicos, como el ibuprofeno y tal. ¿Qué pasa? Que esto no es magia y hay límites, por eso es necesario seguir investigando. Te decía que es silencioso e invisible. E igual alguien me escucha y me dice, Alberto, yo no bebo agua del río. Ya, pero es que ese agua se usa para regar cultivos, vuelve al ciclo del agua y llega directamente al grifo. Cuando te expones constantemente a pequeñas dosis de fármacos, puede tener consecuencias graves a largo plazo. Entonces, si aprendemos a usar esto bien, podríamos tener, lo que te decía, depuradoras vivas. ¿Cuáles son las ventajas? Que limpian el agua sin tanto químico, sin tanta energía e incluso coste. Así que pinta bien la cosa,
¿eh? Bueno, es hay uno de reflexionar, indudablemente, el mundo adelanta, qué barbaridad. Ahora vamos al ruido.
Escribe a Carlos Herrera
en @HerreraEnCope, en nuestro Facebook Herrera en Cope.
O mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Hola, señora, ¿qué le pongo?
Un cóctel diferente en cada destino y un brindis con vistas al mar.
¡Unas vacaciones Costa para la mesa 3! Reserva tu crucero Costa, todo incluido, hasta el 15 de junio. Las bebidas y el transporte al puerto de Barcelona o Valencia son gratis. Más info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
11.20, sede central del equipo ahorro de Naturgy.
Señora Caldera, debe usted pasar una revisión para funcionar correctamente.
Si decide no hacerlo, cualquier grado que pierda podrá ser usado en su contra.
Y si no tiene usted un técnico, tranquila, se le asignará uno de los mejores.
Otro caso resuelto por el equipo ahorro.
Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol. Verano de novela en novela, en todos ellos te veo yo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad con hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés y viaja al Caribe, Islas, Orlando con vuelo directo, Egipto, Tailandia. Consulta condiciones. Reserva ya con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés.
Todos los miércoles escucha en Herrera en COPE el sector bancario contigo. Un espacio de las asociaciones bancarias para informarte sobre lo que hacen los bancos por las personas, las familias y las empresas. Y por toda la economía de España. Recuerda, los miércoles en Herrera en COPE, el sector bancario contigo.
Bueno, y el ruido MJ Navarro, ¿cuál es?
Buenos días, Herrera.
Buenos días.
¿Tú dirías que somos racistas en España?
Pues no los conozco a todos los españoles, pero claro. Algunos que conozco sí, y otros que claro. Conozco no, claro.
Vale. Te lo pregunto porque se ha hecho viral un vídeo de una estudiante de intercambio en Barcelona que dice que en España somos racistas. Bueno, ¿por qué? Esta mujer, esta chica, que es negra, se encontró a un señor por la calle con la cara pintada de negro. Y ella dice que le han hecho un blackface, es decir, una práctica racista.
How is that real? How is this real? Tell me, please, I beg. Tell me. Tell me how is this real?
El vídeo, ella no deja de decir, es que no lo puedo creer, decidme que esto es real, esto es 2025 de verdad. Bueno, y al lado, es verdad, había un señor muy alto con la cara pintada de negro. Era su despedida de soltero y sus amigos lo habían disfrazado de Vinicius. O sea que a ver si empezamos a distinguir lo que es una práctica racista con un pobre señor que, en fin, pues está disfrutando como quiere y como puede de su despedida de soltero. No, ya está, claro, en fin. Perfecto. Y ya que estamos con el fútbol, si es que de verdad que esto, tenemos la piel muy fina. Ya que estamos con el fútbol, esta noche a las 9, final de la Europa League en San Mamés entre el Tottenham y el Manchester United. Es decir, hooligans sueltos. Juan María Aburto es el alcalde de Bilbao.
es una, bueno, una situación desagradable y que es para mí incomprensible, ¿no? No entiendo cómo alguien puede disfrutar rompiendo un semáforo. Y bueno, esperemos que quede en eso y que reine el civismo.
Es que se han encargado de arrancar un semáforo en Pozas y lo han ido pasando de un brazo a otro como si fuera un bebé. Pero es
arrancar
que
un semáforo no es tan sencillo.
A plena luz del día, ¿sabes? Sí.
Hay que desenroscarlo del suelo.
No, sí, es la parte de la cabeza del semáforo lo que han llevado.
Ah, lo de arriba, lo de las
luces. Sí, lo de arriba, sí, eso es, las lucecitas. Eso lo han ido paseando como si fuera un bebé. Bueno, pero es que otro grupo se fue a San Sebastián. Concretamente se fueron a la parte vieja y allí se empezaron a enfrentar miembros de una afición y de otra. Lo pagaron con las terrazas, los contenedores y los escaparates locales. Así que mucha gracia, evidentemente, pues no debe haber hecho en San Sebastián. Y se ha hecho viral este momento de la rueda de prensa del jugador del United, Bruno Fernández. Bruno Fernández habla perfectamente el español, el inglés y, por supuesto, el portugués. Pero ¿qué pasa? Que en la final de esta Europa League hay tres idiomas oficiales: el inglés, el castellano y el euskera. Pues vamos a por lo más difícil, hombre.
Hola, buenas tardes. Tengo una pregunta para Bruno Fernández. Me gustaría formularla en euskera, si es posible. No sé si tenéis que colocaros.
No, yo entiendo.
¿Entiendes en vasco?
¿En vasco?
Sí, por eso. Te digo que me gustaría formularla
en español,
euskera.
Sí, en vasco no.
Bi gol sartu zenituen finalerdietan hemen San Mamesen. Uste duzu bihar bi gol sartuta ere, zuk sartuta, nahikoak izango dira titulu altzatzeko?
I think the translator that no entiende vasco tampoco, el traductor.
Con todos nuestros respetos al vasco y al euskera. Es hacerlo muy difícil todo. Es que este chico habla perfectamente español. Aprovechemos eso, ¿no? Quiero decirte, pertenece también a un equipo inglés, pero en fin, bueno, pues buscar el euskera y luego al final no se pudo tampoco.
Claro.
Y luego la caída de la red de teléfono. Sí, ibas a decir.
Bueno, se quedó sin la respuesta. Bueno, ya está.
Que exactamente.
Yo creo que no le interesaba nada la respuesta. Lo que deseaba era colocar el numerito. Claro.
Y luego la caída de la red de telefonía e internet que afectó ayer, como sabes bien, en Aragón, Euskadi, Extremadura, Cataluña, Andalucía, Navarra, Canarias, la Comunidad Valenciana y mucha gente con problemas, claro.
Tenía una cita con el endocrino, aquí no he podido coger turno porque la máquina no funciona, me han dicho que vaya a la sexta planta, he entregado el papel, ahora lo llaman, me han llamado. Y me ha dicho el médico que no puede hacer nada, no puede ver mi historia porque no tiene internet, nada.
Directamente es que no nos está dejando hacer las devoluciones de forma correcta como otros días y súper lento los terminales.
Como decías tú esta mañana, como nos hemos cargado el papel, pues ahora resulta que en cuanto no funciona bien la wifi o internet, no tenemos nada.
Se va la luz.
Y ya está.
Se va la luz. Yo recuerdo un día que estábamos en la redacción de una emisora a la que trabajábamos, Manolo Lamayo. Y entonces nos asomamos a la relación y estaba todo el mundo con la cara metida dentro de un ordenador. Y Manolo decía, ahora se va la luz y aquí no hay ningún problema. Nadie sabe hacer un programa. Se va la luz y se acabó la radio. Ya no hay.
Exactamente. Y se acaba también la vida y se acaban las citas médicas y se acaba cualquier cosa que uno pueda hacer. Bueno, ¿y del apagón qué? Bueno, pues ayer estuvo en el Senado la persona que nos tiene que explicar el apagón, Sara Geisen, ministra de Transición Ecológica, que ha dicho esto por si a ustedes les saca de dudas.
En ese contexto tan difícil, totalmente inédito, todo el gobierno estuvo donde tenía que estar. Es más, estuvimos trabajando sin descanso, lo primero para restablecer el suministro a todos y cada uno de los españoles.
Maravilla, ¿eh? Cuando no se dice nada. O sea, nada de nada. Claro, ¿qué iban a estar haciendo? Pues trabajar porque se restableciese la luz. Claro, obvio que pobre gobierno. Es que yo te digo una cosa, pobre gobierno.
Claro, es que le ponemos unas pruebas tan duras.
Es que injusticias vive. Es que no hay corazón.
Una campaña de acoso y derribo a este gobierno por parte de la derecha y la ultraderecha en este país. Y para percutir además en esa campaña de acoso y derribo han llegado hasta utilizar unos mensajes filtrados que atentan directamente a la intimidad y también al secreto de las comunicaciones. En este caso del presidente del gobierno, por cierto.
¿Por qué nos odian tanto? ¿Qué hemos hecho para ser considerado el enemigo a batir por cualquier medio y de cualquier manera?
Que de verdad...
Ay, no, de verdad hay que explicártelo, Pachín. Hombre, vamos a ver, no les importaba tanto cuando lo que se filtraban eran las conversaciones y los mensajes del novio de Ayuso. Así que a cada uno vaya aguantando lo que tenga que aguantar.
San Martín, San Martín. Un rayo ha matado a 22 vacas en Rodeiro, Herrera. Iban por una senda llena de agua que actuó de conductor de la electricidad. Su dueña llevaba botas de agua y se salvó.
Madre mía.
Al final el rayo es una corriente eléctrica que circula por el suelo y esto hace, digamos, que el terreno que no es del todo buen conductor de la electricidad pues genere unas diferencias de potencial que, en el caso de los animales, al tener las patas delanteras y traseras más separadas, esa diferencia de potencial genera que a través del cuerpo del animal pueda circular una corriente que es la que lo mata.
Fíjate, las botas de agua, ¿eh? Cómo salvar la vida en esta circunstancia. Y Andrés Calamaro también hace ruido, sí. El último lo ha hecho en Cali, en Colombia. Fue abucheado por defender la tauromaquia y dar pases con su chaqueta roja.
Quiero dedicar esta canción a todos los toreros, ganaderos, banderilleros y aficionados.
Bueno, se enfadó y se fue del escenario. Están cancelados y bloqueados hasta nunca, dijo. ¡Hala, ya está!
Me encanta Calamaro. Ahora, noticias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La cita de la mañana, se tiene que despertar.
Sé cómo hacerlo, deja que me concentre. Hora de levantarse, desayunar un rico kiwi, comerte el mundo. Bueno, primero el kiwi.
¡Ey, funciona! ¡Está abriendo la nevera! ¡Sí, ha elegido un kiwi Zespri!
Come sano, come fresco.
Zespri.
En tiempos de incertidumbre, elige seguridad y asesoramiento experto. Elige Banca Mark, el banco más solvente de España. Elige contar con uno de los equipos de gestores mejor valorados para hacer crecer tus ahorros. Si quieres una segunda opinión sobre tus ahorros e inversiones, pídela en bancamark.es o llamando al 900 10 26 96.
Una tela de araña es una obra maestra de la ingeniería. Estructuras perfectas que sus autoras tejen en lugares olvidados. Por ejemplo, el depósito de un coche que no necesita repostar. Nueva gama híbrida Cupra con hasta 130 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de combinada. Descubre más en cupraofficial.es.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, nos encargamos de todo, incluso de los trámites con tu seguro. Por eso, si tienes problemas con las lunas de tu coche, solo tienes que pedir cita directamente en Carglass. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
Hola, señora, ¿qué le pongo?
Un cóctel diferente en cada destino y un brindis con vistas al mar.
¡Unas vacaciones Costa para la mesa 3!
Reserva tu crucero Costa todo incluido hasta el 15 de junio. Las bebidas y el transporte al puerto de Barcelona o Valencia son gratis. Más info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Esta primavera con Endesa tienes tu aire acondicionado ya instalado por solo 999 euros con 3 años de garantía. Oferta válida para Península y Baleares. Consulta condiciones y contrata ya en el 800 700 700, en tu punto Endesa o en endesa.com. Endesa, la energía de la primavera.
En Patatas y Jolusa Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Jolusa.
¿No sabes qué ver? Pues ponte Movistar Plus y así te ves Celeste, La Infiltrada, el fútbol.
No puedo, tengo internet con otro.
Pero si ahora lo puedes tener con cualquiera. O dicho de otra manera, suelto. O dicho de otra manera, sin cambiar de compañía. O dicho de otra manera, por libre.
Todo es el plus. Ahora por $9.99 al mes suelto. O dicho de otra manera, te lo pones y lo ves. Movistar Plus.
Sabemos que hay personas a las que les gusta estar con tirantes en casa y otras que son más de mantita y calcetines. Y para que todas puedan tener la casa a la temperatura perfecta, en Obramat encontrarás las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio y a cualquier cliente con la mejor tecnología y eficiencia energética. Obramat, donde compran los profesionales.
Renault. Cuando eres un profesional, debes aprovechar cada oportunidad, sea del tamaño que sea. Con volúmenes entre 3,9 y 22 metros cúbicos y longitudes de carga récord, los furgones Renault Kangoo Traffic y Master cubren todas las necesidades de los profesionales. Más de 70 años junto a los profesionales y más de 500 centros de servicio. Disponible en motorización e-tech eléctrica o diésel.
Empresa colaboradora de la 37ª Copa América Barcelona.
Por la noche en la radio.
El partido ha sido un escándalo de récords en cuanto a guarismos dentro del propio partido. Son datos de cadetes, de juveniles. 26 córners en primera división. Es alucinante.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.